Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec, Valance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido una semana más al Café de Rick. Hoy estamos tomando el té en el café, en el salón de verano, porque hace una temperatura estupenda. Pedro dice que está gustísimo ahí en Granada. Y nada, vamos a hablar de quizá el máximo representante de lo que se conoce como alta comedia americana, protagonizada por seguramente tres de los grandes mayores actores que ha habido en la historia del cine, prácticamente. Esta película la propuso Miguel la semana pasada. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, sí.
Hoy
sí, sí.
Te veo elegante.
Sí, sí, aunque bueno, me has pillado aquí un poco ahí en la tumbona, aquí en la piscina. Pero sí, sí, por supuesto, estamos con los preparativos de la boda. Bueno, a ver qué va a pasar o no va a pasar.
Aún así, tu bañador este de cuerpo entero es muy
de cuerpo entero, de cuerpo entero, sí, lo decimos.
Perfecto, perfecto.
Sí, sí, pues sí, sí, como tú dices, una película, digamos que el primer prisma de la película es de comedia, ¿no? Pero bueno, que tiene mucho más trasfondo, ¿no? Una película con actores gigantes, ¿no? De talla gigante, que también tenemos que retomar el tema de los mejores actores de Hollywood, sí, de cine clásico, según la AFI, a ver si lo retomamos algún día.
Pues sí, sí.
Actores y actrices. Y grandes actores principales y grandes actores secundarios, a nivel secundario, súper carismáticos y grandes figuras.
Sí, sí. Muy bien, pues por aquí también preparada para todo, iba a decir, para pelear con esta gente de la alta sociedad, tenemos por aquí a la señorita K, que viene directa de Cineboradas. ¿Qué tal, señorita K?
Buenas noches. Muy buenas. Yo vengo con el bañador de pieza única, las gafas de sol y el sombrero, y estoy aquí en la piscina junto con Miguel, tomando un baño y refrescándome.
Con el zumo de naranja, ¿no? Que tienen ahí con, al lado de los probadores.
Zumo naranja con vodka.
Claro, claro. Muy bien, ¿y la peli qué tal? ¿Qué le ha parecido?
Yo, si doy mi opinión, me vais a echar directamente. No, no, porque no. Por lo...
A ver, puede ser, no lo sé. Depende.
Yo esta peli no la pillo, ¿vale? O sea, no... Yo no he visto ni comedia por ningún lado, no me hace gracia, no veo que sean unos diálogos tan mordaces y tan como he leído por ahí en algunos comentarios. Me parece que las interpretaciones, bueno, vale, están bien, pero tampoco es la maravilla que dicen, no lo sé, no la he pillado yo esta película. Ahora luego, cuando hablemos, supongo que me haréis cambiar de opinión bastante, porque siempre lo hacéis luego, cuando al principio no me gusta una peli, pero es que esta de verdad que me va a costar, ¿eh?
No sé, ahora hablaremos de la peli. Porque yo la última vez que la vi, antes de este último visionado, yo esta película la he visto muchas veces. Y la última vez que la vi ya, la segunda mitad se me hizo un poco pesada y esta me ha vuelto a pasar lo mismo. Y antes no me pasaba, no sé si soy yo o en la peli o las dos cosas o que ya me las sé de memoria. No lo sé, ahora hablaremos. Porque me he dejado para el final, como siempre, al Cary Grant de Churra.
Al Cary Grant de Churra. Me gusta.
Buenas noches.
Buenas noches, aquí estoy con mi copita de champán en el café, ¿no? Esperemos que no me pase.
Bueno.
Como la gente de esta peli, que tiene un problema con la bebida.
Lo de Churra es porque cuando llueve se inunda, ¿no? Y saca su balandro, ¿no? Ahí.
Claro.
Pero eso es de Churra.
Correcto. El amor verdadero 2.
El amor verdadero 2. buen nombre para un balandro.
Buen nombre para un barco.
¿Qué tal? ¿La peli qué tal?
Bien, pues bueno, me ha gustado. Pero es verdad que no es una comedia al uso, ¿no? Tiene muchas cositas. Eso también me gusta, ¿no? Tiene los diálogos, son, esconden muchas cosas. Yo creo que para la época es la única forma mejor de tratar ciertos temas. Pero sí, tiene momentos graciosos, pero no es una, yo no la considero una comedia, sinceramente. Quizá diría dramedia, ¿no? Un poco. Porque tiene toquecitos así muy serios, ¿no? Demasiado. Y tiene un par de momentos demoledores, pero demoledores. Con algunos personajes que vamos, de comedia. Aquí George Cukor dijo, te vas a reír lo justo. Pero vamos, así yo creo que es muy buena peli. Pero no, para mí no es una buena comedia, la verdad.
Vale.
Como me refiero a que yo diga, buah, es que es de las mejores comedias de la historia. Pues no. La verdad es que no.
Vale.
A ver, me refiero, es demasiado seria. Para mí es demasiado seria lo que pasa, para mí.
Vale. Tú has visto Historias de Filadelfia, ¿no?
Sí.
Vale.
Ahí has estado bien. ¿Qué? No. Pero ese es un diálogo afilado y mordaz, no como en la película, vamos.
No, es que quiero decir, bueno, hay cosas que, hay temas que son serios, pero Pedro parece que ha visto, yo qué sé, lo que el viento se llevó.
Yo qué sé.
Ahí está decirle.
Bueno, tío, pero es que, decirle, bueno, sí. si tú me dices que el momento es que la, ¿cómo se llama esta? La actriz. Ay, que
Catherine
no
Hepburn.
Catherine Hepburn. Habla con su padre, eso no es un puto drama. Qué al bueno, nivel del que puto viento, el viento se llevó, ese momento es brutal.
Sí.
No te lo esperas, que tío. Sí, y ese momento, vamos, no
más. Y
tiene varios así en la peli, tiene varios muy duros, de cosas así.
Sí. Vale,
entonces,
vale.
Claro, es verdad que luego hay momentos graciosos. Sí,
lo que pasa es que esto, la película, por eso digo que la primera capa que tiene es.
A ver, sí, pero es que, claro, más que graciosos son enredos, ¿no? Es una comedia de enredos.
Eso sí.
Antes de meternos con todo esto, vamos con.
Incluso teatral a veces.
Sí, claro, es que es una obra de teatro.
Está basada en la obra de teatro, sí. Que por cierto, la interpretó Catherine Hepburn, la obra de teatro.
Sí.
Con mucho éxito.
Un segundo, señorita K, vamos por orden, porque necesitamos presentar la música. Que.
Anda. Que está Miguel.
Claro. Está Miguel y hay música y tenemos que saber cuál es.
Bueno, pues nada, Sueños de una noche de verano de Mendelssohn, que ya la pusimos con, si no recuerdo mal, esa gran comedia que era Sucedió una noche, con el Tito Clark Gable. Y nada, pues el tema, no sé, se me ha ocurrido por, como tiene la marcha nupcial y esto pues transcurre en un fin de semana donde, bueno, transcurre más de un fin de semana, ¿no? Pero bueno, transcurre alrededor de una boda, ¿no? De lo que iba a ser una boda, al final es otra boda.
Bueno, y parte de la película transcurre en el salón de verano.
Efectivamente, ahí en la piscina, y en la piscinita.
Bueno, piscinita.
A la luz de la noche.
Piscinita, una... menuda piscina. Menuda piscinita.
Historias de Filadelfia, dirige George Cukor, 1940. Iba a contar yo la historia de la película, pero creo que la señorita K se la sabe también.
No, te doy paso a ti, que seguro vale, que vale. Tú lo hagas mejor.
No, como has dicho lo de, pues efectivamente, que está basada en una obra de teatro.
Bueno, dilo del título en Argentina.
Ah, qué bueno. ¿Cómo era? Pecadora equivocada. Que los argentinos ponen buenos nombres.
Es que vos, tío, los argentinos pegan unos spoilers con los nombres de las películas, tío.
Bueno, pero es que pecadora equivocada puede significar cualquier cosa, claro.
Un saludo a todos los argentinos que nos están escuchando ahora.
No, no, un saludo, por supuesto. Si yo es lo que sí, estoy sí. diciendo, que ponen los mejores nombres a las películas.
Al argentino sí, al que ponía los nombres a la peli, a ese no le saludo.
¿Cómo que no? Buen nombre. Pues como decía, Katharine Hepburn acumuló un par de fracasos en taquilla y decidió dejar Hollywood e irse a volver al teatro, ¿no? Volver a Broadway. Y de hecho su... Ay, ¿cómo se llamaba? El autor de la obra de teatro.
Se llama... Espera, yo tengo por aquí apuntado.
Philip Barry.
John Barry.
John Barry.
La obra teatral original de John Barry.
A mí, en la que Catherine... a mí, aquí me sale Philip Barry.
John Barry es el
John
músico.
Barry es un músico.
Pues entonces se han equivocado en uno de los comentarios de Film Affinity.
Bueno,
sí.
Philip barra John Barry, que era amigo de la actriz y le escribió esta obra de teatro para ella, pensando en eso, en un poco haciendo crítica a cómo la prensa veía a la propia actriz, a Katharine Hepburn, como una mujer distante. Ella no daba entrevistas, una mujer distante, una mujer fría, calculadora, y la escribió como para criticar todo eso y para ver que en verdad Katharine Hepburn evidentemente no era así, nadie es así, ¿no? Por dentro, pues, por mucha apariencia que dé, por dentro pues una persona normal con sus sentimientos, sus cosas, ¿no? Bueno, la obra de teatro fue un éxito. Joder, cómo estoy con los nombres. Su novio por entonces, el que era el aviador, ¿cómo se llamaba?
Howard Hughes.
Uy, con los nombres estoy fatal. Tú dirás, bueno, Luis, si tienes tan mala memoria, pues apúntate las cosas. Bueno, se podría estudiar eso.
Howard Hughes... decir en este programa que tienes mala memoria estando Luis poniendo películas.
Ya.
Que ya hemos traído.
Luis no es que tenga mala memoria, es que le da igual. Es que pasa.
Como no ha venido por ver el fútbol, se le mete caña.
Sí, está ahí viendo el fútbol. No sé quién está jugando, pero ahí está él dándolo todo. Bueno, Howard Hughes compró los derechos para dárselos a ella, prácticamente, para vendérselos a la Metro, con la condición de que fuera ella la protagonista, que fuera Katharine Hepburn la protagonista. Katharine Hepburn pidió de compañeros a Clark Gable y a...
A Spencer Tracy,
macho. Uy, estoy con los nombres. Uy, es que llevo un día.
No, estoy de apuntado, no pasa nada.
Pues eso, pidió a Clark Gable y a Spencer Tracy y le dieron pues a James Stewart y a Cary Grant, que, vamos, salió ganando.
Pues escúchame.
Claro, claro.
Pero no me imagino a Spencer Tracy. Bueno, sí.
Sí, lo ha hecho varias veces ese papel.
También.
Sí, pidieron al padre y le dieron al tío Willy. ¿No? Pero bueno. Para la peli.
Sí. Hombre, Spencer Tracy, rollo periodista así más mordaz, escritor de libros, también hubiese molado.
Sí. Director George Cukor, como hemos dicho, director que era famoso sobre todo por dirigir bien a los actores, sobre todo por dirigir bien a las actrices. Ya sabéis las anécdotas que hubo con él en Lo que el viento se llevó, ¿no? Que las actrices todas estaban encantadas con él y los actores lo odiaban todos. Pero bueno, también por sus temas personales. En verdad, él era muy buen director de actores y buen director en general. Y aquí hace una gran película a nivel de dirección.
Sí.
Y ahí está la historia de la peli, ¿no? Prácticamente una película hecha para el lucimiento de Katharine Hepburn, basada en la propia Katharine Hepburn. Y la verdad que quizás su papel es el más interesante, justo al de James Stewart. También Cary Grant, a mí me parece un poco menos interesante también porque... Joder, es que tío, ahí está. Es una percha, ¿no?
Personaje
perfecto, el tío.
Para mucho.
Sí, no, está en segundo plano, pero bueno, que es que lo hace de puta madre también. Uh-huh. Lo hace de puta madre. Bueno, yo con Cary Grant es que tengo debilidad. O sea, hombre, todo claro. Lo que hace es que cada mirada, cada gesto, cada sonrisa, cada asombro está perfecto. Cada la forma de andar, hasta de pegar a propio objetivo, está perfecto. Pero sí, será aquí el que los más protagonistas son Jesse Stewart y Katharine Hepburn.
Uh-huh. ¿Miguel?
Que de hecho se llevó el Oscar, el propio Jesse Stewart.
Sí, el único Oscar de su carrera. ¿Nos haces un resumencillo, Miguel? ¿Te atreves?
Bueno, pues voy a tirar un poco de Final Fantasy.
Final Fantasy nunca falla, como vimos la semana pasada.
Efectivamente, eso quería decir. Como comprobamos la semana pasada, Final Fantasy es...
es un seguro.
Es tirar sobre seguro. No, pues bueno, la película se centra sobre todo en una boda, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La acción se centra en un fin de semana que, bueno, yo creo fin de semana que va a ser la boda de Tracy Lord, que es Katharine Hepburn, y su segunda nupcia, ¿no? Porque vemos al principio de la película que ella ya estaba casada una vez con Cary Grant, con el personaje C.K. Dexter, Haven.
Qué buen nombre, ¿eh?
Sí, un buen nombre. Que y nada, pero bueno, ese matrimonio no sale mal, como vemos justo al principio de la película, y bueno, esta chica se va a casar otra vez. Y el propio personaje de Cary Grant, pues surda una especie de plan enviando a unos periodistas para vengarse un poco de todo el mal que le ha hecho ella, ¿no? Que le ha hecho la familia Lord a la propia fama del personaje de Cary Grant, ¿no? Que al final no es que consiga vengarse, sino el plan le sale por otro lado y, bueno, al final se vuelve a casar con ella, ¿no? Como vuelven a enamorarse, ¿no? Los dos. Así, a grosso modo, sería algo así,
¿no? Sí. Es un poco triángulo amoroso, ¿no? También, como hemos dicho, el lío de situaciones, ¿no? Con esta gente que en un principio se introduce como periodista sin que los otros lo sepan, luego... ellos lo averiguan y continúan haciendo como que no lo saben, ¿no?
Sí, aunque eso no le sacan mucha chicha, ¿no? Al final enseguida se descubre la verdad y bueno, y los otros dicen, sabía ya que éramos periodistas y tal, o sea que no tiran mucho por ahí,
¿no? Bueno, pero da pie a una... A mí me hace gracia cuando se ríen un poco de ellos, ¿no? Con la niña que toca el piano y...
Sí. No, incluso cuando él entra con su sombrero de para el lado y le dicen algo así, ¿no? Como que Tracy Lord odia a la gente que lleva sombrero dentro de casa.
Sí, ahí tiene momentos graciosos, ¿no?
Sí, está muy bien porque también al principio estás, o sea, bueno, al principio y al final, ¿no? Se diferencian bien esos dos mundos, ¿no? De esos aristócratas, digámoslo así, que son el C.K. Dexter-Heaven y Tracy Lord, ¿no? Y toda la familia de Tracy Lord. Y su nuevo marido, o el que iba a ser su nuevo marido, sí. Y se diferencia George mucho Kittles. De. Exactamente, se diferencia mucho de estos periodistas que entran ahí de incógnito, haciéndose pasar por el hermano de ella.
Bueno, por amigos del hermano.
O sea, sí, bueno, exactamente, por amigos.
Ella conoce a su hermano, creo.
Sí.
Sí. Me gusta también el contrapunto con el propio George Kittles, que es un poco también, viene de los de también de orígenes humildes como James Stewart y Rat Hussey, pero él ha conseguido una posición ya elevada, ¿no? Está igual de rico que los otros, o más o menos, no sé. Y entonces el contrapunto de este hombre tan... que parece que tiene que aparentar, ¿no? Que tiene que ser perfecto, que tiene que... que no puede permitir, no se puede permitir equivocar para mantener ese estatus que ha conseguido, ¿no? Y James Stewart, que le da un poco igual, ¿no? Que se ríe un poco de todo eso. Ese contrapunto está guay. A ver, ¿por dónde tiramos? Si queréis comentamos un poco lo que hemos dicho antes, porque... la señorita acá dice que no le pilla mucho el punto de esta peli, ¿no? Y yo reconozco eso, que la primera mitad a mí me encanta. Ese, lo que hemos dicho, ¿no? Justo ese juego de equívocos, ¿no? De ellos no saben que somos periodistas y ellos no saben que nosotros sabemos que son periodistas, ¿no? Y no sé si a vosotros os pasa, pero la segunda mitad a mí se me ha hecho más lenta estas últimas veces que la he visto. ¿Vosotros cómo la lleváis de ritmo?
Yo opino como tú, ¿no? La primera parte es la que más me gusta, cuando están fingiendo que no saben lo que saben, ¿no? Varios personajes. Al final están todos fingiendo y eso me parece guay, ¿no?
Cuando entra por primera vez, ¿no? Que está el mayordomo vigilándolo todo el rato, eso me hace gracia.
Sí, sí, sí. Y al final devuelve los cubiertos, ¿no? Pero es verdad que, yo qué sé, la segunda parte... quizá va un poco lenta, pero en definitiva yo creo que la peli está bien tal y como es. Pero eso, que yo creo que la gente no puede ver esta peli pensando que se va a descoyuntar de la risa, sinceramente. Porque no es así tanto, me refiero. No es una screwball ahí loca, porque tiene un argumento un poco más, bueno, con algunos personajes un poco más locos, ¿no? O haciendo unas cositas un poco más locas. Al final la situación es un poco de enredo, pero al pasar todo en un sitio y tal, y sobre la boda del personaje de Katharine Hepburn, es como que está más puesta en un sitio, ¿no? Y no se va a mover de ahí. Todo va a pasar, y está como un poco atada a eso, ¿no? Las situaciones cómicas y bueno, y lo que no son las situaciones cómicas también. Al menos esa es mi opinión.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, ahora también podemos hablar un poco de la parte que tú has dicho de drama, porque es verdad que, a ver, por un lado está primero la visión de la época, ¿no? De cómo se le ve...
Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que la película tiene un ritmazo muy bueno, o sea que... Lo que pasa es que sí diferencio, como lo que tú dices, ¿no? Esas dos partes. La primera parte es más comedia, además con muchos toques Wilder, sobre todo cuando entra... A mí el guión me parece un súper guionazo.
Sí, el guión es verdad, está súper bien escrito.
A mí me encanta. Sí. Y incluso cuando llega, o sea, James Stewart a la casa, o sea, se come la película con patatas ahí, haciendo las bromas, con lo del... Bueno, cuando llega a todos lo de los regalos, ¿no? Cuando llama por teléfono a la otra habitación, a la habitación de verano, no sé, a la de primavera, ¿no? Lo que dice cuando van pasando de sala en sala.
Sí, el saloncito de entretiempo, dice.
Sí, sí, entretiempo, tal. Todos esos diálogos con el mayordomo, con tal.
Sí, y ahí sí son un poco...
El mayordomo ha vuelto a beber. todas esas cosas. A mí me encanta. Y luego la segunda parte... que decís que es un poco más lenta, es verdad, pero me parece como más cinematográfica, ¿no? Porque... es como más intensa, ahí es verdad que tenemos más drama y ahí hay como, no sé, en cinematografía en el sentido de que con menos diálogo, aunque también muy buenos diálogos, pero con menos diálogo y con más planos, la narrativa se pasa, digamos, del diálogo al plano, no sé cómo explicarlo, pero que...
A ver, yo entiendo.
Para mí también es de 10, ¿no? Porque cuando digamos, empieza el triángulo amoroso, a mí eso me parece también de una calidad extrema. O sea, a mí me flipa.
Sí, sí. A ver, es que a mí antes me pasaba eso. Lo que pasa es que no sé qué me ha pasado con esta película. Pero además también, como son las escenas de noche, que están súper bien filmadas, ¿no? Muy clásico todo, pero muy guay. La escena de los besos entre Katharine Hepburn y James Stewart, esa escena es genial tanto por diálogo como por todo, ¿no?
Sí. También entiendo que en versión doblada, pues el doblaje de James Stewart a mí nunca me ha... que es el típico, ¿no? Bueno, yo lo he visto doblada y es el típico que...
Hombre,
típico
yo que ya me he acostumbrado, yo me lo imagino.
Es igual, sí, es igual. Pero no es en versión original, ¿no? Que siempre es un poquito mejor. Pero cuando la escena de esos dos besos es flipante.
Sí, sí, luego también muy bien está cuando le pega a Cary Grant, ¿no? Y toda esa escena está guay.
Sí, sí. Además, pues cuando le dice eso, dice: si te pegas, te pego yo porque si te sí. Él te hubiese pegado más fuerte, ¿no?
Sí, pues tampoco lo haces nada mal. Sí. Perdón, señorita acá.
Nada, a mí se me ha hecho la peli súper larga. La he tenido que ver en dos partes y por lo que decís de que tiene un pedazo guión, es que no pasa nada en toda la peli, todo el rato, o sea, no...
Bueno, yo creo que se refieren más a los diálogos. Los diálogos sí que son muy buenos.
No,
son
ya, muy buenos. Ya la...
Y esconden 100.000 cosas.
No, ya la construcción... A ver, es que es lo que decimos, por eso vamos a hablar, yo creo que podemos hablar un poco también de cómo se enfoca esta película, quizá también por la época... Porque es lo que hemos dicho, ¿no? El origen de esta película era mostrar a Katharine Hepburn como un personaje vulnerable, viniendo de que en apariencia es un ser, lo dicen aquí varias veces, ¿no? Una diosa virginal, ¿no? Le llaman. Una mujer perfecta que no permite ningún error, ¿no?
Sí, pues a mí el personaje de ella me parece una malcriada, una quisquillosa, o sea, se me hace aburrido, se me hace de verdad que es insoportable la tía todo el rato. Es que
bueno, no, pero porque a ver, también te deja caer varias veces en la peli cuando habla con el personaje de Jane Stewart, que al final, bueno, sobre todo en la biblioteca, ¿no? Mm. Es que tiene diálogo. Para mí la peli es de... Para mí lo que mejor que tiene son los diálogos entre personajes. Primero
me
porque...
Me ha parecido una niña mimada que todo sí, el pero, mundo tiene que girar en torno a ella.
Pero te dejan como pistas, ¿no? Porque... A ver, que no digo yo que no sea, que se comporte así mucho tiempo, ¿no? Pero dime tú en esa casa quién no es medio tonto. Porque ver, es que, el padre es un desgraciado. La madre,
en parte lo otra, es, desgraciada, niña animada, ¿no?
Otra desgraciada de otra manera. La hermana pequeña... Bueno, la hermana una pequeña...
Una insoportable.
Bueno,
máquina,
pero...
Una máquina. Sí, la hermana pequeña era la más lista de todos. Eso sí.
Sí, pero es la más normal dentro de esa familia.
No sé si la más normal, pero sí la más lista.
Luego el tío Willy, un viejo verde. Es que, macho. Es que, en fin. En fin, ¿cómo va a crecer esa persona siendo normal? No puede.
Sí, hombre, lo que.
Entonces,
lo
que... cuando habla con él en la biblioteca, simplemente lo que le dice es que ese momento me ha encantado, ¿no? Porque está leyendo su libro y dice: pues, ¿cómo es usted tan sensible escribiendo? Y luego en persona es un desgraciado, ¿no? Un mala folla que se dice aquí en Granada, ¿no? Que como que es muy áspero, ¿no? En plan, a mí déjame, en plan...
Rudo, sí, muy rudo.
Muy rudo. Entonces, claro, dice que él dice, pues seré los dos. Dice, no.
Claro.
Porque usted es una persona que es sensible, pero que da esa apariencia para que no le hagan daño. Y yo sé de lo que hablo. Entonces ella, también yo creo que es así un poco para que... Es como un caparazón, ¿sabes? Que tiene. Vamos, al menos yo en la peli las pistas que me dan van por ahí. A lo mejor luego es verdad que una misma.
Claro, claro.
Sí, sí, además la conversación con el padre se rompe.
Ahí, con el padre, miren, si estoy ahí yo le parto al padre una silla en la espalda.
Es que el padre es un capullo, ¿eh?
Pues de verdad.
El padre es basura humana, así te lo digo.
Sí, sí, lo que le dice, ¿no?
Yo no he visto tan profundas las conversaciones como vosotros, en serio. Yo no sé qué película he visto. O sea, es que me parece que es una de las pelis que menos me ha gustado nunca, de verdad, ¿eh?
Sí, joder, no sé, a mí los diálogos me han parecido geniales.
Sí, los diálogos son geniales. Además que el padre le...
¿Pero la has visto en español o en inglés?
La he visto doblada al castellano.
Yo la he visto 45 minutos en castellano y luego lo he quitado porque no me estaba gustando. Y la he puesto en voce.
En filming. Yo esta película siempre la he visto en versión doblada. No sé si...
Puede bueno, ser pero no sé por qué. No me gustaba la voz de Cary Grant, no me gustaba, bueno, alguna cosilla. Entonces digo, venga, voy a poner el voce. Y es verdad que en el voce... pues me ha gustado más, la verdad. Vamos, sobre todo ella. Ella me ha gustado mucho más. Pero sí, es verdad que ella es un personaje, como dice Carla, ¿no? Que es un poco odioso en algunos momentos, pero es que también los otros le meten unos viajes al personaje de ella importante. Sí, sí. Quiero decir, unos viajes de problemas, de.
Sí, pero es que eso.
Presión, ¿no? Porque tú no puedes ser perfecto siempre.
Sí, no, exactamente. Y lo que se lo dice Cary Grant, ¿no? Que le dice que su sentido de la divinidad no se lo permite, no le permite equivocarse, ¿no?
Buah, es que
ella no ve la debilidad de humana, ¿no? Que podría ser la mujer más perfecta de la Tierra, pero claro, ella, su ego, digámoslo así, tiene que pasar por encima de todos, ¿no? O sea, el diálogo ese que le... O sea, el diálogo. Super frases de Cary Grant.
Es una especie de monólogo, ¿no? Cuando están en la piscina.
Sí. Sí, ese
es uno de los momentos también. Es que dice una barbaridad de ella.
Ahí donde le dice eso, que podría ser la mujer más perfecta de la Tierra, pero que, claro, ella tiene que pasar por encima de todo y no se permite equivocarse, ¿no?
Ahí es parecido al padre, de capullo. Quiero decir, se pasa a tres pueblos.
Bueno, ahí le dice la verdad.
Sí, pero se pasa la forma, también hay formas de decirlo.
Bueno, pero a lo mejor...
Y el otro lo hace para violentarla delante del otro y lo hace por venganza un poco.
Ya, pero ahí Cáceres y Hepburn ya cambia el chip, o sea, el personaje. Yo creo que ahí el Cary Grant le dice, o sea, además justo el tipo de plano ese que tiene que casi el primer plano mirándola a ella fijamente, yo creo que ahí está hecho para que ella cambie el chip y yo creo que ahí le dice la verdad y tal. No es como el padre, ¿no? Que el padre pone una excusa diciéndole que da gracia que tiene una hija, que no sé qué, que da, porque si no él sería no sé qué... Que tampoco recuerdo ver exactamente las palabras, pero bueno, como. Pero ahí yo pienso que Cary Grant le dice el personaje de Cary Grant le dice la verdad porque realmente, como es ella, eso no le hace bien, ¿no? No le hace bien a ella misma. O sea, yo pienso que está bien lo que le dice.
No, pero es duro, es duro.
Es duro, ¿no?
Eso lo dice a Duke's mujer.
Es duro. Pero al final es lo que dice.
Es duro, Pedro, pero, ¿no? pero le regala el barquito.
El barquillo, claro. Al final es lo que dice Pedro, ¿no? Pero es un muro que se ha levantado ella misma y ya no puede bajarse de ahí.
Claro, por eso tiene que ir Cary Grant.
No, y tiene consecuencias en los demás, que es de lo que le habla a Cary Grant en ese momento, ¿no? Que él bebía y no le ayudaba.
No, y al final al contrario, quizás. Bebía porque
sí, subyace ahí
porque no estaba a la altura de ella, o él se veía así.
Sí, en esos diálogos no también, pues eso sí. Se entiende como que él le echa la culpa a ella de que bebía y que era un maltratador. Que es verdad que eso no.
Que es verdad, tela. Pero, es que la película es hija de su época, ¿eh? Porque pasan varias cosas que tú dices, bueno...
Tras, es que, a ver, yo no sé si era maltratador así como que se
insinuó. Ahora, también te digo una cosa. Padre como el que tiene, me sorprende que sepa esa lo que es que la maltrata. Quiero decir, que ese padre, si es así de mayor,
ya, es que su padre
no quiero imaginarme cómo sería siendo de niña, ¿sabes?
Sí, pero bueno, es pues una película de su época, ¿no? Las frases que tiene la madre también.
Sí, no, vamos, eso es brutal.
Con el marido y tal.
Sí, pues, sí. La relación de la madre con el marido, eso sí que es un drama que te caga, macho. Eso sí que es... eso es terrible.
Y eso duele verlo, ¿eh? Quiero decir, con la mentalidad que tenemos hoy... Duele verlo.
Y la prota también le dice unas cosas, o sea, Katherine Hepburn le dice a James Stewart, no, a Cary Grant, seré lo que tú quieras que sea, tal, ¿sabes? O sea, son unas cosas que te chirrían, es como de todo está mal, todo mal.
Todo mal. No, hombre, a ver, la peli es buena, ¿eh? La peli, yo te digo, pero yo no la considero una comedia como tal.
No, es que es eso, es que tiene, el envoltorio es comedia, pero el caramelo no, lo de
está envenenado, ¿no?
Está envenenado, exactamente. No,
pero es que para mí es genial, quiero decir, a mí me gusta eso, pero es verdad que no la veo para reírme, ¿no? La veo porque es una buena peli. Y el guión me gusta, los diálogos sobre todo, ¿no?
Y luego yo, una cosa que siempre destaco de cuando una película es obra maestra, o por lo menos muy buena. Una, por muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que destaco, que si queréis vamos ahí un poco ahí, es la variedad de personajes carismáticos que tiene la película. O sea, y en este caso se cumple, ¿no? Aparte de los tres gigantes que tiene, tiene a la fotógrafa.
Sí, esa tiene alguna de las mejores frases de la película.
Sí, una de las mejores frases.
Sí, sí.
Y miradas también. Sí. Frases y miradas, ¿no? Aunque luego el puto tío Philly se la lleva con el puto tío Philly, yo no sé. Pero bueno, tiene una mejor frase y mirada. Luego tenemos a la niña, tenemos a
¿qué te lo diré? Tanto el tío como el padre son actores muy conocidos.
Sí, sí, tiene poco peso ahí la película, digamos, pero también sí. Sí, no, la chica esta, la fotógrafa, tiene la compenetración que tiene con Jesse Stewart, con el personaje de Jesse Stewart, está súper bien. Y luego, bueno, claro, ella está enamorada de él.
Sí, claro.
Que es otro elemento más en este trío amoroso, ¿no?
Sí.
Ella está enamorada de él, que cuando sale de la biblioteca, ¿no? Comentabas tú que se van los dos juntos andando, ¿no? Porque ella, claro...
Sí, esa frase
es brutal. El propio Jesse Stewart ya tiene otro... Ya capta de forma diferente a Katherine Hepburn, ¿no? Y se van juntos. Y claro, ella está haciéndose la manicura o no sé qué se está haciendo, que le dice, ¿le duele? Dice, ¿cómo le dice? Sí, estoy acostumbrada.
Sí, un poco, pero ya estoy acostumbrada.
Sí, un poco. ¿No? Esa frase, vamos, y las miradas que tiene.
Sí, sí, vamos. Y luego la frase que le dice a Cary Grant cuando sube la escalera. Es que es brutal, ¿no? Eso que le dice que... Y se parece a otra mujer. Porque ella le dice como que no le ha dicho nada porque no quiere...
Claro, no, dice algo, es que dice algo así como que todavía
no quiere
tiene,
atarlo.
Todavía tiene mucho que aprender o mucho que...
Sí, tiene mucho camino y no quiere atarlo, ¿no?
Sí.
Y le dice, si aparece otra mujer, dice, bueno, pues le arrancaría los ojos. Dice, a no ser que
se casase al día siguiente. Que estuviera a punto de casarse, sí.
Esa frase es brutal, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy guapo. Eso está muy guapo.
Y luego la mirada que tiene, a mí me encanta, por ejemplo, que yo creo que una de mis escenas favoritas, cuando le dice Jesse Stewart casi al final de la película, ¿no? Que hace el ejemplo, cásate conmigo. Y el Cary Grant se queda todo loco como diciendo, hostia, ¿qué está pasando aquí? Que a ver si la
lío de más, ahí, ¿no? Está muy bien en esa escena, sí. Porque se queda como esperando a ver la reacción de ella. Se le queda mirando como diciendo, a ver cómo reacciona, por favor, no digas que sí. Esa escena está chula, o sea, la de los actores.
Sí, sí. Y ella está también genial. Ella mira que se queda ahí diciendo, hostia, tío, como le diga que sí. O sea, los dos se quedan ahí un poco con el pie torcido.
Si es que los cuatro están muy bien en toda la película. Y ahí, claro, pues están los cuatro juntos, pero claro, son grandísimos actores y se creen el personaje. Yo creo que aquí están muy metidos en sus personajes, porque también están escritos. Sí.
Es que están muy bien
escritos. Para ellos, casi.
Y yo creo que también eso, que está bien dirigido. Y yo te digo, la historia no la veo yo una historia muy compleja de enredo, ¿no? Pero es verdad que tiene su enredo. Pero ya te digo, está muy acotadita eso me gusta, ¿no? Pero me gusta el trasfondo de los diálogos y las cositas que te dejan dar a conocer. Está lleno de chantajes todo, tío. Sí. todo negativo, desde la revista, el ex, el otro, mundo chantajeando a todo el mundo, tío, en fin.
Sí, no iba a decir que también tiene el lío ese del reloj que aparece en su habitación, ¿no? Que no se acuerda muy bien lo que pasó anoche, la joya que estaba con este, ¿no? Que la hermana vio cómo subían a la habitación, que no saben lo que pasó, tal. Aunque bueno, todo el mundo, claro, tampoco puedan poner demasiada duda en el espectador, ¿no?
¿Tú sabes quién lo sabía? Sí o sí, el que le puso el nombre en Argentina a la peli.
Ah, claro, ese sí, ese...
Hombre, claro, es que exactamente tampoco puedes ponerlo tan claro, ¿no? Pero yo creo que queda claro, bastante claro, ¿no? Uh-huh. Además que lo dicen varias veces, ¿no?
Primero lo de
la piscina.
Catherine Hepburn, yo creo que se cree que vamos, que pasó algo serio con...
Exactamente, exactamente.
Sí, claro, hasta que no se va enterando de que no. Sí. Ajá.
No, pero primero con la piscina, ¿no? Porque lo dice varias veces Cary Grant, que ellos tienen la costumbre después de una fiesta, después de tal, bañarse ahí. Sí, sí.
Que es como
pelota picada en la piscina.
Que es como algo muy íntimo, ¿no?
Sí, sí.
Para ellos.
Las piscinas.
Y luego la relación, que bueno, al final dice eso, James Stewart dice eso, ¿no? Que es un señor, ¿no? Que es un caballero y bueno.
Caballero sin espada.
Efectivamente.
Sí, que la hizo el año anterior, que yo sepa, si no recuerdo mal.
Sí. James Stewart, el momento que lleva borrachísimo. Cuando se queda mirando a Cary Grant varias veces para beber, ¿no? Tío. Sí, pero es que yo creo que esa escena tuvieron que repetirla muchas veces porque yo creo que Cary Grant se descojonaría, tío.
Sí, sí.
Porque es que se le ve con cara de a ver si te ríes.
Sí, y es famoso en esa escena.
La escena de la silla de ruedas también mola mucho cuando lo llevan.
En la escena que decía Pedro es famosa porque James Stewart improvisó el hipo y el otro no se lo esperaba para nada y está aguantándose la risa, se le ve.
Es que es genial, tío. Esa escena, ahí sí que me partió.
Que queda bien, ¿no? Que salga medio riéndose natural, de él, en verdad.
Sí, es que Cary Grant es como muy, muy natural, ¿no? O sea, tiene
esa
cara tan picarona, el cabrito.
Parece que no haga nada. O sea, se limita a estar. Es súper natural, es cierto.
Y luego lo comentabas tú, Luis, al principio de la peli, la foto, ¿no? Que es así muy estudio y muy tal, muy muy
espacio
cerrado y tal, pero que está muy bien.
Sí, sí, sí.
Las escenas de noche
están genial, a mí me encanta.
Eso es lo que te iba a decir. Las escenas de noche no llegan al nivel de Los Olvidados, pero...
Bueno, ya, claro.
Pero están muy bien.
Es que no tiene nada que ver, claro.
Pero me refiero a que eso me marcó. Pero sí, tiene unas escenas nocturnas que a mí me gustan, la verdad, la luz... Está bien, hay bastante contraste con el día, bastante. Y lo aprovechan bien, sobre todo con Catherine Hepburn, la verdad. Es que ella está genial en la peli. Ella está genial, aunque es verdad que es muy odiosa, Carla. Pero hace bien de odiosa, ¿eh?
Sí, eso sí.
Lo hace muy bien. O sea, tú te das ganas de arrancarle los ojos, que sí.
Sí, sí, porque es que es todo el rato, todo gira en torno a ella, lo que ella diga, le pone caritas a alguien y le convence, luego todo el rato la tienen en cuenta a ver lo que dice, lo que no. Es que es muy insoportable.
Viendo esta película, esta última vez me puse a pensar en la película de la que hablamos hace un tiempo, la de Los viajes de Sullivan. Que es un poco una reflexión sobre este tipo de comedias, ¿no? Que es la, en general, lo que hacía un poco Preston Sturges. Y yo creo que es una reflexión sobre esto. Si en esos tiempos que corrían merecía la pena seguir hablando de esta clase alta americana que viven en su burbuja y tienen problemas de rico, en verdad, ¿no? Y claro, Preston Sturges al año siguiente hizo una película también de este rollo, al año siguiente de Los viajes de Sullivan, que es un marido rico. Entonces me gustó pensar que en la reflexión esa que hizo Preston Sturges, que al final dice, bueno, merece la pena, ¿no?, hacer estas películas. Las películas de Preston Sturges eran mucho más locas que esta película. Un marido rico es bastante más loca que esta película.
Es que esta película, yo he leído por ahí que está catalogada como una de las mejores comedias de todos los tiempos, y ni comedia ni mejores de todos los tiempos.
Ni tiempos ni mejores.
qué dura. Hombre, a ver, compararla, a ver, solo con pelis de Cary Grant. Por ejemplo, la fiera de mi niña, que a mí me parece...
Que son ellos dos.
Me parece, a ver, más loca, ¿no? Y quizá en eso... Pues...
Hombre, y más de risa.
Sí, es más de risa, ¿vale?
Entonces... Sí, no, o la que ha dicho antes Miguel, Sucedió una noche, como comedia es 10.000 veces mejor.
Sí, pero vamos, que la peli a mí me gusta, pero para mí no es una comedia, es una dramedia. Por lo que esconde detrás.
Sí. Estoy un poco...
No, pues nada, y en Argentina pues es una película sobre pecadores. Entonces... Me ha gustado a mí lo de Argentina, ¿eh? Voy a estar un mes con lo de Argentina. Iba a Argentina, carajo.
Bueno, pues venga, vamos con las escenas favoritas. Pedro creo que ha dicho una antes, ¿no?
Hombre, yo es que tengo varias de las peli.
Ah, vale, pensaba que era la de...
Me voy a quedar con la biblioteca.
Es la que has dicho.
La escena de la biblioteca. Porque me gusta, no sé. Los personajes se abren ahí un poco, cambian el rol, como ha dicho Luis. Y yo qué sé.
No,
el diálogo me gusta.
Y es muy trascendente, ¿no? Ahí da el giro la película. O sea,
ahí tiene importancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí James Stewart se da cuenta, porque hasta ahora pensaba que era una tonta, malcriada, como dice Carla.
Se ha quedado como yo, ¿no? Solo en la primera lectura.
Sí, sí, sí. No. Que él pensaba que era una mujer tonta también porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Se estaban riendo un poco de ellos, ¿no? Estaban actuando, haciendo el estereotipo de ricos americanos, ¿no? Y ahí se da cuenta que no, que es una tía inteligente que sabe, muy empática, ¿no? Pues ve a través de lo que escribe James Stewart y consigue comprenderlo solo con leer su libro. Entonces yo creo que ahí el giro es importante.
No, y también me gusta el momento de que cuando dice, ay, solo ha ganado 600. Dice que la gente no compra el libro si tiene la biblioteca cerca.
Claro. La culpa es de la biblioteca.
Pero sí. Y yo pensando, tío, encima de tú quieres sacar el dinero los pobres, encima de tú.
O que esa es una biblioteca de alto standing, ¿eh? Porque la...
Si no... Se queda flipado él, ¿eh?
Sí, sí.
Y cuando empieza a hablarle como si fuera, vamos, una doncella hace 100 años.
Y luego otro que se queda asombrado de que tenga, o sea, otra vez que se queda asombrado de que tengan su libro en la casa de Cary Grant.
Sí. Que claro, también... $600 y se vendieron todos ahí en ese pueblo.
Efectivamente. O a lo mejor solo se vendieron dos por $300 cada uno.
Bueno, puede ser.
Eso también está muy bien, ¿no? Todas esas frasecitas que se... Todas esas frases de en la casa de Cary Grant, ¿no? Que bueno, que lleva él como buen amigo que se ha hecho ya de C.K. Dexter y le lleva una botella de champán allá a su casa a hablar con él.
Sí, 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 pero o sea, bebe él, claro.
Sí, hombre, claro.
Se me invita a un trago y dice, claro. Es que esa escena es buenísima.
Sí, está muy bien. Yo perdonadme, pero es que soy malísimo para recordar diálogos, siempre lo digo. Mira, otro pues... momento, otra frase muy buena también es todo el tema del barco, ¿no? O sea, todo el barco como...
Sí, como metáfora como, de su relación.
Sí, como, ¿no? Y casi como catalizador, ¿no? De todo lo que le dice Cary Grant en el barco, y ya de ahí cambia el chip y esta empieza a recordar un poco porque también lo que, bueno, que también estaba enamorada de pues todavía sigue enamorada del Zeca Dexter, de Cary Grant. ¿No? Que era muy manejable, que no siguiera el barco perfecto, no sé cuántos, tal. O sea, no, a lo mejor no está hablando de Cary Grant, o sí, no lo sabemos, pero bueno, todo eso. Y delante del propio marido.
Sí, sí, sí.
Cuando llega a la piscina, o del futuro.
Sí, marido. Pero el marido no le da... Es que el marido no le cae bien a nadie.
Es un soso, es que es un soso. Sí,
no le cae bien a nadie. Todo el mundo se ríe de él.
Bueno, a nadie le da pena. Pelele, como le gusta decir a Miguel, ¿verdad? Un pelele. Otro pelele.
El marido lo único que le importa es no quedar mal y ya está. Y casarse por saco, ¿no?
Tenemos que hacer una lista de peleles.
Sí, sí.
Claro, tampoco la quiere mucho, ¿eh? Tampoco está súper
enamorado. No, luego no le da mucha pena cuando le dice que no se casa.
Sí, sí, sí. O sea...
Da igual.
Yo creo que era un poco postureo. Era un poco. Sí, era un caso poco con ella, que tiene así alto standing y
exactamente,
tal.
Exactamente, relaciones un poco pactadas, ¿no? Para, sí. Pues para eso.
Señorita, acá, ¿usted tiene una escena favorita o está todo mal?
O ni eso. A ver, yo tengo. Una escena que, bueno, la que más me gusta de toda la peli es tirando al final. Cuando da explicaciones ella a las personas que están en el salón de la boda, que están esperando a que se casen, cuando le dice su exmarido lo que tiene que decir, que ella dice, no, esto lo tengo que solucionar yo, porque nunca ha solucionado nada por mí y esto lo tengo que hacer yo. Y aún así le tiene que ayudar él a solucionarlo. Entonces le va diciendo frase a frase lo que tiene que decir, pero que es total y lo que vamos a hacer es a celebrar la boda que no se hizo hace, no sé, 5 años, creo que dice, vamos a celebrar ahora. Y entonces eso, y le va diciendo todo el rato él lo que tiene que decir y ella se lo transmite a los invitados. Uh-huh. Eso es lo que más divertido me parece de toda la peli.
Vale.
Y ya está, y lo demás, todo mal.
Todo mal. Vale, vale. No, hombre.
Nunca soy tan hater yo, ni soy el Grinch de... No, para nada. Pero es que esta peli, yo no lo sé, no sé si es que no la he cogido en el mejor momento, si es que... Pero yo no sé cómo me puede gustar tampoco, pero eso sí, me he puesto a leer, porque digo, no sé si soy yo o no sé. Y entonces me he puesto a mirar comentarios de Film Affinity y hay tantos a favor como en contra, ¿eh? Hay muchos comentarios que les ponen una nota muy baja y dicen eso, dicen, yo ni le he visto la gracia, ni me parece una comedia, ni son diálogos. O sea, justo lo que yo pensaba cuando terminé de ver la peli. Me quedé, dije, ¿en serio? Tengo que hablar de esta peli, ¿qué voy a decir? Wow, o sea, yo he venido para estar un rato con vosotros, ¿sabes? Porque super hater, no me ha gustado nada.
No, pues, dice tu punto de vista, para eso estamos.
Muy bien, muy bien. A ver, yo no tanto, pero vamos. A mí la peli, ya te digo, no es una comedia. Quizás también las expectativas nos jugaron una mala pasada después de haber leído eso, ¿no? Y que es una de las mejores comedias de la historia y tú dices, ¿qué? Y aquí hemos traído varias, ¿no? De esa lista. Y la mayoría han sido súper graciosas. Y vamos.
Esto es como cuando vendían El Sexto Sentido como una película ahí de miedo, ¿no?
Era, sí, eso también. Eso es lo mismo, tío. Muy bien, Miguel, ahí.
Y no era así, ¿no?
Como
era
cuando nos vendieron Hondo como película western buena.
Como buena película en 3D.
o como era Viaje al Centro de la Tierra, Aventuras
sí,
Suecas.
Esa sí que. Sueca, sí. Ahí sí que nos engañaron.
Esa fue potente. Nosotros diciendo, ¡oh!
Claro. O La Canción de los Pecadores, película sin intertítulos.
Claro, sí, sí, claro. También.
Yo que no engaño mucho en este podcast.
O Verse la Vida de Apu, que yo voy al programa.
Sí.
Esta fue buena también.
Esperadme, que ya voy.
Ay, señor.
Bueno, mira, voy a decir yo una escena antes que Miguel Venga. Diga la suya. Y voy a decir, pues hay varias que me gustan mucho. Creo que a nivel interpretativo hay un par que están súper bien. Pero voy a decir, por no hacerme un perico, o que la escena famosa que se ha estudiado es la del principio, ¿no? Siempre se dice que es una escena sin diálogo que ya con eso nos enseñan que es una larga relación que que se haya interrumpido, ¿no? Y además no de buena manera. Pero yo voy a decir, cuando llega James Stewart con... Ay, ¿cómo se llama? La fotógrafa, siempre se me olvida el nombre. Bueno, con la
fotógrafa.
Sí, la fotógrafa. La actriz se llama Ruth Hasey. Cuando llegan a la casa, ¿no? Que lo hacen pasar al salón de verano, tal. Ven todo lo que tienen, ¿no? Hace la llamada esa de... Esa loca, luego el...
Pero eso es que eso es puro Wilder. Ya,
el mayordomo dice, vigilándolos.
El mayordomo ha vuelto a beber. Sí. Esos diálogos es puro Wilder, tú.
Todo eso me gusta mucho. Cuando además todavía no saben quiénes son. Eso sí me gusta mucho. Y bueno, ya está. No voy a decir la otra.
Sí que bueno, dice... No, ya, yo voy a decir eso también.
Ah.
Es que estoy en una subasta, ¿no? Cuando está con la cucharilla y tal. Dice, padre, sí. Dice, estamos en una subasta. Tal. El mayordomo.
Sí, sí. Dice, ¿y esta zona que dice? Bueno, será el salón de entretiempo.
Sí.
Así más recogidito. Que ahí también, claro, se le ven los prejuicios que tiene James Stewart a la clase alta por algún motivo, ¿no?
Sí, porque él es un escritor frustrado en ese momento, es un don nadie.
Sí,
es un periodista, sí, pero es un don nadie. Y él
claro, no, odia su trabajo. Ahí para la revista Espía, que es de chismes, y lo odia, pero bueno, es lo único que tiene. Dice, peor es morirse de hambre, ¿no?
Además está en contra de hacer ese reportaje, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vale. ¿Te toca a mí?
Sí, solo quedas tú.
Ah, no, bueno, yo me quedo con una frase que me hizo mucha gracia, que le dice James Stewart, que una frase y una escena. La frase dice, se vendería a mi abuela por una copa. Sabes que quiero mucho a mi abuela, ¿no?
Eso está luego, bien, sí.
Sí, sí, dice, bueno, y si en vez de una le pido dos o algo así, dice, que bueno, eso queda entre usted y su abuela.
Y luego la escena, la escena que he comentado antes, ¿no? Me parece cinematográficamente un portento, ¿no? La de cuando James Stewart le dice que se case con ella, Katharine Hepburn, y Cary Grant se queda súper asombrado, o sea, él se queda con cara de hostia, el plan me ha salido al revés, con este giro me está saliendo todo al revés. La chica, la fotógrafa también, claro, dice, joder, que yo estoy enamorado de James Stewart, pero en cambio Katharine Hepburn está súper bien, ¿no? Porque le dice que no, le dice realmente que no, o sea, que no se casará con él, que sí, que... Casi, casi se arrepiente de lo que pasó, ¿no? Con James Stewart, ¿no? La noche de antes, ¿no? Y todo eso está tan bien rodado, con esas dos frasecitas y esos cuatro o cinco planos, está tan bien rodado que me gusta mucho.
Yo la otra que iba a decir es la que ha comentado Pedro, la de cuando llega James Stewart con el champán a casa de Cary Grant, que se ponen a escribir la nota esa acusando al jefe de la revista Espía, ¿no? Y lo que ha dicho Pedro, la conversación esa con James Stewart borracho y que le entra el hipo. Esa escena está muy bien.
Y bueno, sobre todo la parte que llaman a la puerta, ¿no? Y viene la fotógrafa y demás. Y él sigue con el discurso. Sidney, no sé qué. Y no para de decir, Sidney es bueno. Sidney el ejemplo. Sidney, y el otro y mientras los otros fuera, hablando de todo lo que había pasado. Y él seguía ahí. Y no sé qué. Y sin contar la historia, básicamente. Simplemente diciendo, y no sé quién y no sé cuánta. De lo bringado que iba el tío.
Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí historias de Filadelfia. Iba a decir colgados en Filadelfia. Se me ha ido la patata. Se me ha ido... Hasta aquí historias de Filadelfia. Pues eso.
Colgada es como me he quedado yo de ver la peli, tío. Que la he terminado de ver de coña.
Yo creo que eso le ha pasado. Eso le pasó a Luis. Pues él no tiene esa deferencia. Y ayer dice: solo he visto la mitad. Y eso porque a la mitad se la dejó. Bueno, pues ya está.
Bueno, hasta aquí la obra maestra de Filadelfia.
No, pero un clásico y lo que hemos dicho de estas comedias de la alta de la clase alta americana, esta alta comedia que se decía, yo creo que es el máximo representante, ¿no? Y para entenderla yo creo que hay que ver esta película y sobre todo gozar de estos tres actores que aquí están brillantes los tres y es casi un duelo interpretativo, ¿no? A ver quién lo hace mejor, porque es que están brutales los dos, los tres.
Lo que tú dices, al final es un clásico, ¿no? O sea, es que esta película Es un must, ¿no? Como se dice ahora.
¿Cómo se dice ahora?
Mira, más, más vale que pasemos ya al final. Que no sé a quién le toca proponer. ¿Vosotros os acordáis? Se me ha olvidado por completo. ¿Alguien se ha preparado algo? Vamos a ver.
A Miguel.
Yo tengo una lista Miguel, de...
Tú, pero si no tú propusiste cine, esta película, no te puede 30, tocar pero... a ti. Le toca a Pedro, porque la mía fue la canción de los pescadores, a Pedro o a acá.
O a Carla.
Venga, yo tengo aquí una lista, espérate. A ver, espérate, voy a quitar la de Billy Wilder que propuse la otra vez.
Sí, a Billy Wilder es que...
Vaya, ¿y quién estaba aquí? Historia de Filadelfia. ¿Eh? Vamos a quitar la también, fecha.
A Billy Wilder hay que dejarlo descansar un par de añitos.
Llevamos... ¿Es el director año, que más veces hemos traído?
Pues yo diría que sí.
Vale.
Aunque mira, yo iba a proponer el otro día una de Kurosawa, que hacía mil años que no traigo ninguna de Kurosawa. Y
sí,
el
otro día bastante cinco,
un montón.
Yo voy a traer tres películas, ¿vale?
Vaya, qué sorpresa.
Las tengo aquí ya.
Sí. Qué coherencia con el programa.
Eso sí que es nuevo en el programa, ¿tres?
Sí, mira, una es Los Peces Rojos, la otra es La Vida de Apu. No, es broma. Tengo. Son las tres, a ver, como no me lo he preparado, son las tres de Estados Unidos, ¿vale? Una... Todas las tres de Estados Unidos, ¿vale? Una es un noir del 47.
No hablamos de noir.
Luego tenemos un drama del 52. Y por último, otro drama. Aquí venimos dramático. Del 55.
Yo voto noir.
Yo también.
Ya está.
Pues ya está, yo también pensaba noir.
Pues venga, voy a la para adelante. Esa sabía yo que iba a meteros aquí. Pues no es otro que La Dama de Shanghái.
Qué buena peli.
Otra vez.
De Orson Welles.
Pero si eso te iba a decir.
¿Has hecho un Luis,
es verdad.
Puede ser.
Además, creo que estabas tú ahí, Pedro.
No, tío.
No sé, a ver.
Sí, yo creo que sí.
¿Que no? Pues ese no fui.
A ver, voy a comprobarlo, venga, vale.
Pues si yo no la... Yo creo que no. Vamos, que no estaba yo, digo.
Madre mía, Pedro, ¿ahora con qué cara te vas a reír de Luis?
A lo mejor lo he hecho queriendo.
Ya, claro.
A ver.
A ver, te voy a decir que... ¿En qué número le hicimos? Pero estaba avanzado, y aquí estabas tú, vamos.
¿Estaba yo?
A ver, no sé si estabas en ese programa, pero...
Claro, que yo creo que no estuve en ese programa, ¿eh?
Sí, mira.
En la descripción lo pone, ¿eh? Ahí...
Hondo, La Ley del Silencio, Vida en Sombras, Capitana de Intérprito, y en el número 61, La Dama de Shanghái.
¿61? ¿Después de Rififi?
Justo antes... después de Capitanes Intrépidos. Del Tito Express de Tracy.
Bueno, ¿quieres proponer otra o nos decimos por otra de las dos?
Venga, me pongo otra.
No, tiramos una de las dos. ¿Cuál es
esa? Pues la quito, espérate, hay que quitarla. Un drama. Un drama del 56.
Ostras.
O sea, todo drama, ¿no?
52, 55 y 56.
Que no comedia drama.
Pues yo voto por el más temprano.
Sí.
¿Cuál es?
Vamos, sí, 52.
Sí.
Sí, también.
52, seguro.
No hay que ponerse demasiado moderno.
Venga, pues el espectáculo más grande del mundo.
Anda.
De Cecil B. DeMille.
Nunca soy yo muy de esta película.
Ahí hay un...
Ya lo sé, Miguel, pero había que hacerte daño.
Ahí hay un buen accidente de trenes, ¿no?
Exactamente. Correcto. Sí. Bueno, y salen los Fable Guys, ¿no?
Sí, salen los Fabelmans.
El espectáculo más grande del mundo. Menos 2 horas sale... y 32 minutos.
Ya hemos perdido a Carla, ¿vale? Hemos perdido a Carla, ¿vale?
Ha tardado mucho en mirar la duración.
Ha dicho, ¿qué es eso? ¿Qué?
Pero ¿cómo voy a estar 2 horas y 32 minutos viendo algo que no sea El Padrino? Dios.
Por favor. Vamos, está bien, yo la vi no hace mucho. La pillé en la tele, no sé en qué canal la pusieron y me gustó. Así que yo no digo, mira, y me la apunté en la lista.
Yo no la he visto.
Yo sí, pero...
Uy, Miguel, le va a surgir algo.
De Cecil B. DeMille.
Uy, tío, pues... Va a estar muy liado,
¿eh? Al final vais a estar solo Luis y Pedro. O sea, vais un mano a mano.
No pasa nada.
No, pero...
No será ni la primera ni la última vez.
Cecil B. DeMille me mola mucho.
Se puede ver en Amazon Prime, creo que pone.
Perfecto. Voy a estar del 52. Ahora es cuando digo yo, uy, que no voy a poder. La propongo y lo vengo.
Amaré un hablando con Luis.
No, hombre, eso, sí que eso sería hacer un segundo Luis. Primero proponer una que ya había puesto. Y luego...
Ay, mira, Pedro, pero es que ¿cómo haces esto, tío? Ahora no nos vamos a poder...
¿Ahora qué hacemos?
Ahora no nos podemos poder reír de Luis.
De verdad, ahora no estás dejando ya, te tenemos que eliminar ya.
Tío, pero yo no la encuentro, ¿eh?
Tú estabas ahí, porque sale en la descripción.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no me acuerdo, loco.
Oye, Cecil B. DeMille es la primera vez que se pasa, ¿no?
Pues sí.
Como director, ¿no?
Pues mira, Y luego,
yo pensé el otro día es proponerlo, pero con lo de los 10 mandamientos, porque ya se acerca Semana Santa. Pero Luis me dijo que eran casi 4 horas de película, Luis no quiso.
A ver.
Es verdad, estaba yo, sí. Pues no me acuerdo, tío.
O sea, tío, 4 horas y pico.
El otro Luis.
Ya. Pero bueno, tú si quieres proponer 4 horas y pico de peli...
Es que los 10 mandamientos...
Si lo vemos a dos por
y ya está.
Son 2 horitas.
Ostras, 2 horas todavía. Hay que verlo a 4, entonces. Sí. Tú propon películas cuanto más largas, mejor.
Eso digo yo, si me traigo El Nacimiento de una nueva.
Claro, pues eso iba a decir, que yo todavía...
Anda que no
me queda Griffith por proponer.
Ay.
Se tragó nada.
Ahora, también te digo que esto también se puede tomar como un arma de doble filo. Si vais a hacer daño aquí, podemos hacer daño todo, Que enseguida empieza a proponer Dreyer y cosas así lentas.
Hombre, yo quiero traer Dreyer. De hecho...
¿Juana de Arco no es de Dreyer?
Sí.
Sí,
creo que esa peli la he propuesto alguna vez.
Esa y Ordet. Yo he propuesto Ordet.
Por eso votábamos la otra. No, pues nada.
Ya hay un par de Griffiths que sí quiero traer.
Nada, señores. Con esto y un bizcocho.
Venga, pues sí, vámonos.
Oye, Luis se ha sentido muy orgulloso de decir bienvenidos al Café de Rick una semana más, Así estamos manteniendo el buen ritmo.
Porque es que cuesta hacer un programa todas las semanas, es difícil, es complicado.
Sí, sí, pero bueno, al final hay que hacerlo. Aunque sea un mano a mano, como...
Sí. No, oye, a ver si ahora que lo has dicho, Miguel, a ver si hacemos un día de esto lo de los actores.
Vale.
Cuando bueno. Mire.
Bueno, chicos, vamos. Un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. Thank you.